El Mediterráneo es probablemente la biblioteca más grande de la historia. Piénselo, de aquí viene todo, ¿no? Desde los egipcios, fenicios, griegos, romanos, bizantinos, otomanos. Este mar ha sido un punto de encuentro y de conflicto constante a lo largo de la historia, lo sigue siendo, ¿no? Claro, y todo eso, todas esas huellas están en sus puertos, en sus islas, en sus rutas, en sus días, en sus noches. Quizá por eso amarrar en el puerto este velero, el Corso III, para entrar de nuevo en faena, sea el peor momento para don Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Lo es? ¿Amarrar el velero y tener que ponerse en faena?
Es el peor momento. ¿Sí? Cuando voy a salir, cuando ya estoy muy así, digo, me voy. Y arrancho, preparo el barco para irme, aparejo y tal, es un momento de felicidad. Sale de madrugada, las luces del amanecer, los faros, tal. Pero ya volver, arranchar el barco, dejarlo amarrado hasta la siguiente, es más duro. Es el peor momento de mi vida ahora, es cuando tengo que amarrar el barco.
Pero te gusta navegar de noche, ¿no?
No, cuando navegas viajes largos, te pilla noche y día, tienes las dos cosas, claro. Uh-huh. Oye, pero navegar de noche es muy bonito, ¿sí? Porque te obliga a estar más atento, eres más marino, ¿no? Uh-huh. Estás atento a los barcos que vienen, ahora con el ICE y con los sistemas electrónicos es más fácil, ¿no? Sabes el barco que viene, cómo se llama, dónde va, pero antes era a base de prismáticos, intuición y tal, y navegar de noche es muy bonito, uh-huh. Me gusta mucho. El mar es el único sitio donde todavía me siento lo que fui.
Porque tú lo conoces desde crío. Tu tío y tu padre fueron marinos mercantes, sí.
Mi padre no, mi padre navegó mercantes. Mi padre era inspector de crudo, navegaba en petroleros. Y mi tío era capitán de mercante. Entonces todos los amigos de ellos eran capitanes. Entonces crecí entre ellos, con sus historias, con su... Uh-huh. La gente que más respeto en el mundo es un marino mercante, quizá por eso.
La Guerra Civil Española no solo se desarrolló en territorio español, en la península ibérica.
No, creemos que fue así, pero no. Hubo barcos, hubo combates navales, como el del Cabo de Palos, el del Baleares. Es que había tráfico, y de eso trata la novela, había un tráfico de mercantes que venían con material para la República y era atacado por la flota del franquista y también por los italianos y los alemanes, que eran sus aliados. Pero bueno, entonces había una ruta que era muy interesante, que venía del Mar Negro a través del Mar Egeo hasta las costas españolas. Y entonces ahí hubo incidentes, hubo combates y hubo cosas. Y ese fue el tema, el telón de fondo que decidí utilizar para contar la Isla de la Mujer Dormida.
Porque ¿hasta dónde quieres que cuente yo de la Isla de la Mujer Dormida?
Bueno, mientras no cuentes el final, mientras no la destripes. No, es una historia, es una de aventuras, de mar, de amor, de guerra, de espionaje. Hay un poco de todo y sobre todo de condición humana. Hay un triángulo sentimental en el que hay una mujer que bueno, esa parte me apetecía mucho, porque ¿sabes qué pasa? En mis novelas siempre las mujeres siempre han sido personajes muy potentes, mujeres que luchaban solas bajo un cielo sin dioses, con reglas de hombres y bueno, pero la primera vez que en una novela meto a una mujer derrotada, uh-huh. Esta sabe que ya no tiene victoria posible, entonces no le queda más que la venganza, entonces una mujer que decide vengarse del hombre que la redujo a ese estado y utiliza incluso el sexo como herramienta intelectual. Eres un hombre inteligente, el marido, ella lo es. Entonces, bueno, utiliza el sexo como herramienta intelectual. Y bueno, ya aparece el marino, hay un triángulo. Bueno, no es difícil de explicar aquí la novela. Bueno, una isla en el Mar Egeo, una base secreta, deciden los franquistas sacar el tráfico ruso en esa zona, mandan una torpedera con una tripulación mercenaria y un marino mercante español que ataque ese tráfico. Y en la base, en la isla esa, donde está la base, pues hay un matrimonio griego, un varón griego y su mujer, que es una antigua modelo francesa de la Casa Patú, y bueno, ya mayor, ya tiene 50 y tantos años, y entonces ahí hay un triángulo singular.
Le has cambiado el nombre a la isla, pero la isla es real y todas esas rutas lo son, la historia también, aunque tú la hayas personificado o adornado, te has inventado una historia particular, pero dentro de un contexto que en el que ocurrió todo aquello. Has viajado mucho por el Mediterráneo para hacerlo, ¿no?
Bueno, el Mediterráneo es mi mar de siempre. Yo siempre digo que yo soy español, soy europeo, pero sobre todo soy mediterráneo. Yo nací en Cartagena. Yo estoy más a gusto en un café de Beirut, en un bar de Estambul, o en un hotel de Sicilia, o comiendo, hablando con un genovés, ¿no? Que en Londres, en París o en Rotterdam. Es más, yo me he sentido solo en Nueva York, en París, en Londres, pero jamás me he sentido solo, aunque estuviera solo, en ningún lugar del Mediterráneo. Viajé mucho por él cuando era reportero, lo sigo haciendo ahora, y allí, aunque no hables con nadie, estás en tu casa. Es como ir a los abuelos, ¿no? Y te paras, te vuelves, empiezas una copa y ya tienes amigos para toda la vida, ¿no? Entonces es mi territorio más. Y ahora con la edad, supongo que ya es un achaque de la vejez, con la edad voy cada vez volviendo más, sentimentalmente y narrativamente a ese espacio geográfico.
Yo sé que has querido escribir una novela de corsarios mucho tiempo.
Sí, lo tenía desde pequeño, pequeño.
Pero ¿por qué la guerra civil? O sea, es decir, ¿por qué has escogido ese marco?
Bueno, una novela es un artefacto narrativo que debes estructurar. Yo soy un escritor, yo no soy un artesano, yo no soy un artista, yo soy un escritor que cuenta historias. Entonces, mis historias necesitan escenarios, personajes, todos son herramientas para contar la historia de forma eficaz. Entonces, bueno, pues yo tenía desde pequeño, tenía en la cabeza la historia de corsarios, de piratas. Claro, yo la tele la conozco con 12 años. Yo leía libros, leía El Tesoro, El Capitán Blood, tal, o veía películas y jugaba a eso, ¿no? Entonces, todavía tuve eso, los corsarios, los piratas en la cabeza. Y bueno, las novelas van contigo. Y un día, pues estando ahí, pues, vi la novela y dije, ya está. A ver, historia de corsarios modernos. Los piratas, ¿dónde la coloco? Entonces busqué el momento y el lugar. Guerra Mundial, tal. Dije, no, la Guerra Civil Española es un tema que está muy poco tocado. De hecho, no se ha tocado ese tema en el mar. Así que decidí que iba a tener la Guerra Civil Española como fondo. No es una novela sobre la Guerra Civil. Es una novela que tiene la Guerra Civil como fondo, una novela de aventuras, de amor. De espionaje, claro. Los dos espías de Estambul.
Gente, creo que leer y escuchar la radio tienen algo en común y es que hacen que tengas que imaginar, que dibujar imágenes en tu mente, ¿no? Creo que cada una en su plano distinto, pero creo que tu forma de describir ayuda mucho a ello. Pero claro, pensando, estaba leyendo, siempre te leo, pero leyendo antes de ayer, decía, pero ¿y este mamón, con permiso, cómo el mobiliario, el vestuario, el boli que utiliza uno? Es decir, el nivel de documentación tiene que ser tremendo.
Y muy divertido, es la parte más interesante. O sea, tú imagínate, tengo 73 años, he vivido un poco, he tenido una vida movida, como sabes, y una biografía más o menos colmada de cosas, ¿no? Pero todavía poder aprender, poder todavía saber, averiguar canciones, música, comida, ir a los lugares. La fase de una era tiene dos fases. La de la escritura, que es la fase rutinaria, profesional, más árida, más al final terminas harto de esa fase. Pero la primera es como enamorarse. Quieres saberlo todo de la novela con la que estás. Entonces viajas, miras todo, cualquier cosa te sirve. Pues vas a un sitio a ver, cuando mi personaje mira hacia allá, que ve la luz que se refleja en los cristales del atardecer, del sol poniente, y eso lo llevas a la novela. Y después, claro, hay otra cosa que es también, claro, la experiencia. Yo he navegado desde hace 30 años en un velero. Entonces, claro, el mar, la oscuridad, el frío, la sensación, las luces, las sombras, todo eso lo tengo en la cabeza. Entonces, claro, vas echando eso. Para la novela utilizas lo que has vivido, lo que has leído y lo que imaginas.
Hay dos agentes en tu novela, uno republicano, tranquilo, que no voy a
destripar nada. No pasa nada, sí. Hay dos agentes en Estambul,
uno republicano y otro fascista. Bueno, uno republicano y otro del bando nacional, que tienen una buena amistad, pero cada uno trabaja para los suyos. Pero, sí. ¿Cómo de común fue eso durante la Guerra Civil?
Es que claro, tenemos, y esto nos lleva a un tema muy de actualidad, tendemos a pensar que hay una línea que separa un bando de las cosas, ¿no? Blanco o negro, azul o rojo, o amarillo o verde, feminista, machista, republicano o monárquico o lo que sea, ¿no? Y no es así, el mundo no es así. Entonces, claro, la Guerra Civil fue, y esto no hablo de teoría, mi padre la hizo, mi tío la hizo, mi abuelo la hizo, o sea, y perdieron, o sea, me la contaron ellos, ¿no? Entonces la Guerra Civil no fue lo que nos lo cuentan, fue otra cosa mucho más compleja. Mientras que a niveles, digamos, ideológicos altos tienes claro todo, república teóricamente buena y franquismo teóricamente golpista o perverso, a la hora de acercarte a los seres humanos la cosa cambia. Hay matices, ambigüedades, gente que, bueno, no todo el mundo está donde quería estar y esas cosas. Pero eso parece mucho a la vida. Ahora nos están, por una razón, nos están queriendo trazar líneas que, a ver, don Arturo o Arturo o Roberto, a ver, posiciónate, eres esto, mire usted, soy esto, también soy esto. No, pero a ver, pronúnciese. Esa línea que dispara el bien y el mal, están queriendo establecerla continuamente. Y es falso, pero eso en mis novelas nunca hay buenos ni malos. Y voy a tus dos espías, ¿no? Mi novela se mueve en un territorio ambiguo, un territorio en esa gama de grises que hoy el mundo niega. Hoy estamos negando la gama de grises. La gama de grises es justamente donde se aprende lo fértil.
Mi siguiente pregunta era...
Pero espera, te digo todavía una cosa, antes, porque si no se me va de la cabeza. A medida que me hago mayor, tengo menos certezas. Cuando era joven, yo tenía muy claro el bien y el mal, la cosa tal, lo bueno, lo malo, todo estaba claro, ¿no? A medida que he vivido y he visto cosas, he visto a gente el mismo día matar por la mañana y ser maravilloso por la tarde, o al revés, torturar y al mismo tiempo va a emocionarse porque su niña le ha escrito una carta, ese tipo de cosas, ¿no? He ido comprendiendo que la vida es un lugar muy incierto. Entonces, a medida que me hago mayor, la zona gris, la zona ambigua se amplía. y cada vez tengo menos certezas, y estoy orgulloso, pues, paradójicamente, de esa falta de certezas, ¿no? Creo que la falta de certezas, la ambigüedad, la inseguridad, la saludable incertidumbre nos hace mejores.
Te iba a decir que en esa relación entre los dos agentes hay mucho gris y se puede se puede ver reflejado en todas las descripciones, en cómo escribes todo esto que dices, ¿no? Hay un episodio que ocurrió hace unos meses en el patio del Congreso de los Diputados.
Ya me estoy poniendo mal cuerpo. Ya me han metido basura en la conversación.
Pero no te la voy a centrar totalmente en lo político, pero es que me pareció interesante el fenómeno. Ven a cómo un parlamentario del PP se saluda y habla amigablemente con un parlamentario de Esquerra Republicana. Claro, eso choca mucho con la imagen que ofrecen dentro del Congreso, ¿no? Que es la que se ofrece de toda España. Y hubo muchos que criticaron ese gesto. Y yo escuchaba a muchos comunicadores, a mucha gente en redes sociales decir, es que, pues hombre, ¿por qué nos extrañamos de que tengan una buena relación fuera? Digo, no, no nos extrañamos de que tengan una buena relación fuera. Nos extrañamos de que esa relación de respeto no se lleve dentro, que es donde de verdad importa.
Y eso es correcto, estoy de acuerdo con ese planteamiento. Estoy completamente de acuerdo, es así. Pero es que la sociedad ahora, pero ni siquiera son ellos, ni siquiera es esa gentuza que está en el Parlamento, de unos y otros, de todos los colores, la culpable. Es la sociedad la que se lo exige. La sociedad, por alguna razón, que no es lugar este para analizar, cada vez necesita brocha gorda, trazos fáciles, que le digan esto es bueno, esto es malo, ¿no? Para poder, tuiteando o poder haciendo clic, manifestarse de acuerdo y sentirse parte de un grupo, ¿no? Es así. Entonces, bueno, y eso nos lleva a lugares muy peligrosos, porque ahora nos está alejando de las contradicciones. ¿Es usted machista o feminista? Pues depende. Si yo digo ellas, no quiero decir ellas, soy antifeminista. Si digo... Y ese continuo pronuncie, defínase. Mire usted, me estoy definiendo todos los días. A su inteligencia dijo que usted sepa de lo que yo digo o no digo, se puede usted sacar. Pero bueno, es así. No hablemos más de eso.
¿Pero tú crees que la libertad de expresión está en peligro?
Sí, claro que está en peligro, pero vamos a ver, en mi caso no, ¿por qué? Porque yo tengo 73 años, tengo la vida resuelta, tengo lectores en 40 países. Yo no dependo de lo que mañana diga un político o lo que diga el titular de prensa. Mis lectores me conocen hace 40 años que escribo novelas. En mi caso no. A mí lo bueno y lo malo lo conocen. Lo malo es que hay gente de tu edad, de tu generación, amigos míos, novelistas, escritores, periodistas, que no se atreven. Me dicen, Arturo, es que estoy acojonado, tal, es que como este tema tal. No se atreven porque saben que si transgreden el patrón que en ese momento está de moda, le va a caer encima una sanción social enorme. Entonces están autocensurando, que es lo peor, y están con las orejas gachas intentando pasar inadvertidos en los temas que son más conflictivos. Y eso es muy grave. Porque eso está eliminando inteligencia, análisis, debate y sobre todo mentes brillantes que no se atreven a expresarse. Por suerte, en mi caso, como te digo, yo estoy ya, no voy a ser mejor, ni más alto, ni más guapo, ni más tal, sino que ya estoy mayor. A mí qué más me da ya. Pero es muy triste y es muy peligroso, como te he dicho.
Todos somos
igual que tu padre, le importa todo también. Le importa todo también, tres cojones.
Pues yo creo que cada vez.
Por cierto, le mando. Ha venido ya a la radio a trabajar,
sí,
tu padre.
Ha venido esta mañana, pero no has escuchado que estaba malísimo. El
estaba
tío.
Malo.
Pero fíjate, una cosa interesante que hablo con él muchas veces es que él me dice: yo ya me he salido del cuadro. Es decir, yo ya lo veo fuera del marco. Y eso creo que es una ventaja. Porque tener que estar con la cabeza metida en los periódicos todos los días y no saber controlar la temperatura es peligroso.
O sea, que tú una vez me entrevistó en pijama.
¿Qué dices? ¿Cómo que te entrevistó en pijama?
Sí, estaba en Sevilla yo. No, hace muchos años ya. ¿Te acuerdas que teníais la casa cerca del Hotel Colón?
Sí, al lado pegado.
Que es mi casa en Sevilla cuando voy. Desde
el Hotel Colón.
El Hotel Colón es mi casa de siempre. Entonces estaba ahí y me dijo, oye, Arturo, tal, me entrevista, da cuenta. Que voy para allá, está en pijama el cabrón ahí, sentado allí con el desayuno. Me sentí, dije, qué morro tienes, cabrón. Bueno, pero... Y me hizo una entrevista en pijama el tío. En mi vida me había pasado eso.
Pero y es que tiene muy poca vergüenza.
Muy poca, ninguna.
Pero luego sería...
Lo conozco del año 85, fíjate si lo conozco.
Pero luego sería buena entrevista, supongo.
No, la entrevista magnífica. Cuando hacía entrevistas todavía, cuando se molestaba, cuando trabajaba, ahora deje que trabajéis otros.
En conversaciones con él hablo mucho de que le espera a los jóvenes. ¿Sabes que ahora hay un debate sobre... Bueno, los jóvenes lo tienen muy jodido para poder alquilar una casa, para poder tener hijos, algo de independencia, un trabajo... Y he visto en redes sociales algunos comentarios de gente, yo soy dueño de mi tiempo, que mi tiempo es este. Tú eres dueño de tu tiempo, que es este, pero también fue un tiempo pasado. ¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es distinto?
No, siempre ha sido difícil. Lo que pasa es que antes el joven tenía la esperanza de que su combate, su lucha, su sacrificio, su esfuerzo, su inteligencia, todo lo que hacía, sería recompensado con un éxito, con un avance. Ahora, el problema está en que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna. Lo terrible es eso, ¿no? Hay jóvenes que saben que están derrotados de antemano. Saben que la sociedad ya no permite esa... Hombre, sí... Sí, es evidente que hay casos que sí, y si peleas, si te comportas, si trabajas, si eres eficaz, si eres eficiente y demuestras serlo, si tienes la humildad profesional para aprender, incluso de tus errores, puede irte mejor las cosas en la vida. Pero es verdad que porcentualmente ahora los jóvenes consiguen menos éxitos que antes porque la sociedad no se lo permite. Es una sociedad más fea, más sucia, más cerrada, más injusta. Y entonces, claro, puede ser más difícil. Ahora requiere más valor, más coraje, ¿no? Y sobre todo, y una cosa importante es estar preparado para la derrota. Hay una cosa que ha desaparecido de la educación de la generación de los jóvenes de ahora, y no hablo de España, hablo de Europa en general, de lo que llamamos Occidente en general, es que ya nos prepara a los jóvenes para la derrota, para el desastre, para el caos, para la... Y hay que hacerlo porque siempre aparece, siempre hay un iceberg para el Titanic. Entonces, el decirle al joven, no, es que el Titanic es insumergible, es mentira. Entonces les hemos estado vendiendo a los jóvenes, me incluyo, como mi generación, un Titanic insumergible y es mentira. Entonces los encuentran desesperados y eso genera un rencor. Me han estafado, mis padres, mis educadores me han estafado, mis gobernantes me han estafado. Entonces la pregunta es cuando en la mochila en vez de llevar currículum que van dejando por ahí por los sitios para trabajar lleven cócteles Molotov. Entonces va a ser interesante. Lo que pasa es que no voy a estar aquí ya para verlo, pero va a ser interesante.
¿Pero tú no crees que estamos un poquito anestesiados? Todo lo que pasa, pero yo creo que se cruzan tantas líneas rojas que cuando has cruzado la décima, pues ya la primera te parece pues, anecdótica.
No, hay gente anestesiada, pero hay gente que no está anestesiada, hay de todo, no. Yo sigo teniendo fe. Yo cuando veo los chicos y lo veo yo soy acostumbrado a mirar a los ojos, ¿no? En el mundo del que yo vengo, los ojos demostraban cosas. Este tío me va a matar, este tío me va a ayudar, este cuidado con este tío lo puedo comprar, lo puedo sobornar, ¿no? O sea, como en el reportero los ojos eran importantísimos, ¿no? Entonces yo sé mirar, hay cosas que no sé. Soy fatal para la música, para la arquitectura, yo soy un arquitecto, se hundiría todos mis puentes y tal, o la pintura, pero para mirar soy bueno mirando, ¿no? Entonces Y a veces veo los ojos de los chicos, veo eso, ¿no? Veo desafío, veo desesperanza, veo rencor, ¿no? Veo valentía, veo coraje, ¿no? Y bueno, y o sea, no está perdido eso, ¿no? Lo que pasa es que la sociedad, el mundo actual, no hay lugar para ellos. O sea, si yo fuera ahora un joven, sería un joven muy peligroso. Muy peligroso. Llevaría, en vez de llevar en la mochila el currículum, llevaría cócteles Molotov. Y eso es.
Buen titular, desde luego. Sigues sin tener smartphone, ¿no? Es decir, tú no tienes teléfono con pantalla de esta grande.
Aquí lo tienes, este es el mío, ¿ves? Un Nokia 100, no sé, 105, 106, no sé.
¿Y desde dónde tuiteas?
Soy el último hombre libre. En mi casa, cuando yo solamente tuiteo cuando estoy en casa, cuando estoy con un ordenador grande, o bien el portátil de viaje, o bien el de mi casa. Pero aquí no. Soy ajeno a eso.
Es que te estaba comentando que...
Perdón, si yo en este momento fuera tu trabajo, tal, tuviera qué tal, evidentemente tiene que tener un teléfono inteligente porque es necesario, pero en mi vida ya a estas alturas del negocio, ya con esto me basta.
Es que te hacía antes fuera, con el micrófono cerrado, una reflexión que me ha parecido interesante, me ha pasado esta mañana, estaba en la embajada de Estados Unidos, se lo cuento ya a los oyentes, por eso llega un poquito tarde a las 10, y me dicen, apaga el teléfono. Y veo una cola, digo, madre mía, ¿cuánto es esta cola? Una hora de cola, digo, una hora a las 9 de la mañana, sin teléfono, sin poder estar escribiendo mensajes, recibiendo, trabajando, sin ser productivo, sin poder entretenerme.
Esa ansiedad que produce, ¿verdad?
Y he sentido esa ansiedad. Pasa que luego ha ido pasando el tiempo y cuando llevaba 40 minutos, el aburrimiento ha hecho que me pusiese a pensar en posibles fórmulas para introducciones de cuántas entrevistas que tengo. ¿Y las he sacado?
Pues si hubieras llevado un libro de bolsillo en la mochila, te habrías puesto a leer a Stendhal, a Balzac, a Flaubert, a Conan Doyle, a Hammett o a Pérez Reverte. Entonces, entonces el problema es que ahora la gente no lleva el libro en el bolsillo y cuando se le acaba el teléfono no saben qué diablos hacer. Bueno, pues que se fastidien, que se espabilen, que se busquen la vida. Para eso están los libros. Se llaman de bolsillo, para llevarlos en el bolsillo.
¿Tú te aburres?
No, ya nunca. Y más cuando estoy sin hacer, yo siempre llevo un libro encima para donde vaya, ¿no? Pero cuando estoy sin hacer nada, estoy sentado, miro a la gente. Claro, yo soy un profesional, yo soy un cazador, era reportero, cazaba y ahora cazo personas, imágenes, historias para mis novelas. Entonces yo estoy mirando todo el rato, miro aquel, miro aquella, cómo se comporta, aquella se está haciendo un selfie, mira aquel, el novio que le está haciendo la foto a la novia, tal, el pringado ahí haciendo la foto, plim, 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 tal. Entonces, así no está ya haciendo postura, ¿no es verdad? Hice un artículo sobre eso, se llama Un Selfie en Velázquez. Está el día, todo puesto ahí haciendo posturitas y el pobre pringado ahí, plim, plim, foto, foto. A ver, no, que no, te he dicho que no, que así tal. Y supongo, tal vez, hacer y el pringado ahí con la foto, plim, plim, plim. Yo te supo que después en Twitter se haría otro, gilipollas. Yeah, o sea, yeah. Eso sí, ¿no? Entonces tú ves, estás viendo eso, ves el espectáculo de la vida, que es fascinante, que aprendes, miras, te diviertes. No, yo no me aburro nunca.
¿Un niño de 12 años puede leer El Capitán a la Triste?
Sí, a esa edad ya, a esa edad mi hija Carlota me ayudó a escribir el primero. Sí, a esa edad ya sí. Antes no, antes no. Pues es un libro muy duro, es un libro...
Una historia en Twitter de un niño que te escribía, bueno, el padre de un niño que te escribía y que te decía que en clase hubo una profesora que no la había... o que había pensado que La Triste no era adecuado para un niño de...
De 12 años ya pueden, sí, ya pueden. No, es un libro duro, es un libro... La gente piensa que es un libro que la España imperial, no, no, es un libro muy oscuro, muy turbio, sí, sí. Donde se mata, donde se sufre, donde es un libro...
Y donde se aprende.
Donde se aprende, claro, se aprende a vivir, ¿no? Y a matar y a morir.
¿Has visto la imagen del perro en lo alto de la pirámide? Es que como no tienes, si no, te metes no, solo en casa, te voy a enseñar un perro en lo alto de la pirámide de Keops.
Mira. No, no lo he visto. ¿Subió o lo llevaron?
No, no, se subió solo. Mira, ahí lo tienes. Está viendo ahora mismo Arturo, como perro, le enseño. Sí, sí, en lo alto de la... cazando paloma o gaviota. No sé si hay paloma en Egipto. Pero en...
te lo quería... Pues, entonces es que los perros y los críos, lo único que me enternece mucho, digamos, son los críos y los perros. Los niños pequeños y los perros. Los adultos, ¿no? Cuando un adulto sufre, bueno, ya, el adulto tiene motivos, bueno, haber leído o haber visto, ¿no? Ya sabes, si sufres es por algo, ¿no? Pues averígualo. Pero un niño no lo entiende y un perro no lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido perros toda mi vida, bueno, buena parte de mi vida, y los perros me siguen removiendo. De las cosas que todavía me mojan el lacrimal, son los perros.
Sabes que el otro día tuve una conversación con Lucía, mi pediatra, que fue estupendo. Ahora te voy a poner una pregunta de ella. Ahora te explico, hacemos al final de las entrevistas. Pero se lió mucho en redes sociales porque ella le preguntaba, ¿hay que dejar que los niños lloren? No te estoy pidiendo tu opinión de pediatra, puede ser que no lo
lloren. Voy a meter un adjetivo que a lo mejor no es correcto.
Y ella decía, pues hombre, lo normal en la mayoría de casos es que no, porque están buscando una atención, depende de la edad del niño y tal. Pero lo que vi fue tanto odio en los comentarios de cierta gente que desde su casa se pensaba que tenía la verdad de todo, y es que creo que las redes sociales están haciendo que muchos piensen que su verdad es única.
Así es.
E indivisible.
No, pero hay algo peor, alguien que no tiene ninguna verdad en la cabeza, pero se adopta verdades de otros, y como todo, con la fe del converso, es todavía más fanático que aquel que ha emitido la verdad, con lo cual tuitea y defiende y tal, para sentirse parte de un grupo solidario, respaldado, con muchos likes y muchas cosas tal, y está creando una especie de hipocresía social terrible y muy, muy, muy tóxica.
Bueno, te cuento qué hacemos al final de las entrevistas. Le pido siempre a mi invitado que conteste una pregunta que deja la anterior, y tú vas a tener que dejar una para el que viene.
Entonces,
he dicho, vino Lucía, mi pediatra, y te dejo esta pregunta.
¿Cuál crees que es el mayor legado que podemos dejar nosotros a nuestros hijos?
Lucidez, saber mirar. Libros y mirada. O sea, que sepan comprender el mundo. O sea, que entiendan lo que ven. Para que no se dejen manipular por los golfos, los sinvergüenzas, los apantadores y los canallas, ¿no? O sea, a más lucidez, a más cultura, a más educación, en el buen sentido, no de cultura pija, sino de cultura y educación personal, uno se defiende mejor. Si no, queda indefenso en manos de los malos, ¿no? Y ya sabes que cuando hay un malo y mil tontos se convierten en mil y un malos, ¿no? Entonces, bueno, pues evitar ser malo evitando siendo tonto.
No sabes quién viene, no tienes ni idea. Tienes que dejarle una pregunta al aire.
Diablos, me has pillado así de...
Vamos a ver, Arturo, eres para mí el mejor escritor que tengo en la biblioteca.
Estoy pensando.
Tú no puedes decir una pregunta.
¿Imagina un mundo sin libros? ¿Es posible?
Quizá porque mi niñez sigue jugando en...
¿Cuándo vuelves?
¿A dónde?
A Mediterráneo.
Pues en cuanto termine esta campaña, en cuanto haga yo la promoción, voy a navegar unos días para quitarme encima toda esta. Están siendo unos días duros, pero bueno,
porque trabajo. ¿Cómo haces? ¿Ahora sales y entras? O sea, ¿sales para una semana y vuelves? Sí. ¿O ya sales?
No, ahora en estas fechas hago viajes cortos de una semana, para olvidarme y volver, ¿no? Para limpiarme la cabeza. Están siendo unos días duros. Bueno, en mi trabajo cobro por esto, ¿no? Promocionar un libro que he escrito, ¿no? Pero al final puede ser agotador.
Arturo, me ha encantado La Isla de la Mujer Dormida, como todo lo que escribes, ha sido fantástica y, bueno, qué lujo tenerte aquí en el estudio. Bueno,
gracias, como siempre, por todo, ¿no?
Amigo.
Y recuerdos al papi.
Yo se lo doy de tu parte. Un abrazo fuerte.
Abrazo fuerte.
Chao.